Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 24 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días aquí en nuestro espacio. Vamos, en breve tendremos la participación de Lorena Rachel Ramírez, una joven de 25 años de edad que salió de Bayamo, en la provincia de Granma, rumbo a Rusia, en busca de libertad, y cruzó a Bielorrusia con la intención de llegar a Europa Occidental y se ha estado trabando ahí por tiempos. Los tomó este grupo de cubanos, la guerra, la invasión rusa a Ucrania, en fin, ellos han pasado una serie de vicisitudes. Ella estuvo casi dos semanas detenida por la patrulla fronteriza de Bielorrusia. Ya ha sido liberada y devuelta al resto del grupo que habían denunciado su desaparición, y va a estar con nosotros en breves aquí contando todo lo que pasó. También hablaremos con Ania Zamora en el día de hoy, llamada telefónica tuvo con su hija Sisi Abascal en la prisión La Bayotet de Matanzas. Una denuncia importante de un preso en la prisión provincial Nieves Morejón de Santi Espíritus. En Ciego de Ávila, más de 20 familias durante esta jornada se presentaron en el gobierno municipal para reclamar solución a sus problemas de vivienda. Tendremos todo esto en nuestro espacio, así como la situación de la falta de combustible en el campo, las afectaciones a la agricultura, en la segunda parte de nuestro espacio. Mientras tanto, en cuanto al panorama informativo nacional, pues medios de prensa, NBC News, BBC Mundo y The Guardian apuntan a Nicaragua como el país que ha facilitado esta nueva escapada para miles y miles de cubanos desde La Habana y Managua. Desde La Habana y hasta Managua acordaron en noviembre la exención de un visado. Un trabajo de investigativo de nuestra página digital martinoticias.com. Y habaneros se quejan de las irregularidades en el suministro de agua potable. Ponen fecha por cuarta vez al juicio de tres tuneros que protestaron contra el gobierno por las excesivas multas en contra de los cuentapropistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y varios líderes mundiales iniciaron este jueves la primera de tres cumbres de emergencia con una sombría advertencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre que la alianza debe reforzar su defensa para frenar la invasión rusa a Ucrania y responder a una nueva realidad de seguridad en Europa. Y el chofer de los médicos cubanos secuestrados en Kenia es condenado a cadena perpetua. Y finalmente, choferes desesperados por las largas colas para comprar gasolina en La Habana se reportan a lo largo y ancho del territorio nacional. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Intentaremos ya en breve tener nuestra comunicación allá en Bielorrusia, específicamente en la capital, en Minsk, con Lorena Rachel Ramírez, que estuvo en vilo la preocupación durante casi dos semanas luego de que se fraccionó el resto del grupo que había ido a la frontera cercana allí cuando partieron con la intención de cruzar hacia Lituania, algo que ocurrió. Sin embargo, fueron devueltas nuevamente luego que salieron de Grozny hacia la frontera con Ucrania, fueron devueltos, y luego en Bielorrusia, al regresar, pues se fraccionó el grupo. Eran siete en total, cuatro lograron llegar nuevamente primero a Grozny y luego a Minsk, y ella junto a otras dos personas, junto a Reinier Fuentes Lamoya y a Ariel Suárez Cabrera, no pudieron llegar. Sin embargo, ya ayer se fueron reunificados. Para que ella nos cuente toda la historia, la tendremos ya aquí en breve en nuestro espacio Cuba al Día Radio Martí. Vámonos ya, vamos a tener ya la comunicación allá en Minsk, en la República de Bielorrusia. Tenemos el contacto con Lorena Rachel Ramírez. Lorena, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Bueno, pues, primero, sí, dígame.
Buenas tardes, que estoy adentro del hotel, ¿ves? No puedo salir para afuera.
Sí, pero te escuchamos, no, te escuchamos bien, Lorena. Lorena, primero que nada, preguntarte, estuvimos aquí en Radio Martí preocupados durante muchos días, tuviste más de 10 días fraccionada del grupo, que en total eran 7, tú y dos compañeros más se fraccionaron de los otros 4 que lograron llegar de regreso primero a Grozny y luego fueron hacia Minsk y denunciaron, recuerdo con este espacio, hace varios días entrevistamos a Dairon Lara Rodríguez denunciando que tú y otros dos jóvenes más, Ariel Suárez Cabrera y Reinier Fuentes Lamoya, habían desaparecido luego de haber sido devueltos por los lituanos a la frontera con Bielorrusia. ¿Qué pasó cuando se fraccionaron? ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo con ustedes que concluyó ayer con la devolución de la Guardia Fronteriza Bielorrusa? Cuéntanos los detalles, ¿dónde estaban ustedes? ¿Por qué se fraccionaron? ¿Y qué pasó durante todo este tiempo en el bosque?
Bueno, nosotros éramos 7, pero cuando los de Bielorrusia nos insertaron ahí en la parte donde nosotros íbamos caminando para la frontera. ¿Se escucha bien? Porque
perfectamente, te escuchamos bien. Mira, Lorena, para hacerlo más fácil, vamos a centrarnos en la parte cuando ya ustedes son devueltos por los lituanos nuevamente a Bielorrusia, que ustedes se enfrentan, como nos contó este espacio Dairon, que ustedes dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque nos habían amenazado previamente también los bielorrusos que no regresaran.
Pero déjame ponerte a...
¿Cómo lo digo? Vamos a esperar a ver.
¿Me escucha?
Sí, te escuchamos bien. Vamos a ver, yo la escucho a ella perfectamente, parece que ella no nos escucha bien a nosotros.
Ya te escuchamos ya.
Ya nos escuchamos, bien. Regresamos entonces con Lorena. Vamos a seguir aquí. Sí, adelante. ¿Nos escuchas ahora, Lorena? Lorena, ¿nos escuchas? Bueno, perdí. Lorena. Vamos a ver si perdimos la. Bueno, se cayó la comunicación. Vamos a intentarla nuevamente. El intento otra vez. Ella está dentro del hotel. Estamos hablando que son ya pasadas las 9 de la noche allí en Bielorrusia. Obviamente, pues vamos a intentar la comunicación con ella nuevamente. Mientras tanto, bueno, pues...
se cae la conexión sola, mamá.
Bueno, se cayó, pero ya estamos de vuelta ahí. Ok. ¿Tienes a Lorena por ahí?
Sí, claro.
Sí,
Lorena, bien. Sí, bueno, vamos a regresar al punto. ¿Tú nos estás escuchando bien ahora?
Sí.
Bien, vamos a regresar al punto que ustedes, cuando ya los lituanos lo vuelven a forzar a entrar a la frontera, a territorio bielorruso, y ustedes se enfrentaron ahí en el bosque. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque previamente, antes de pasar a Lituania, los bielorrusos nos dijeron que no regresáramos. ¿Qué pasó en ese bosque? ¿Nos escuchan?
Sí.
Adelante. Cuando los viraron para atrás, ¿qué pasó cuando entraron nuevamente en Bielorrusia?
Cuando nosotros viramos para atrás, que ellos nos dijeron que nos iban a matar. Nosotros cogimos miedo y ahí fue donde nos escondimos, que no fue cuando nos dispersamos y cada uno se escondió nos separamos de
El grupo se separó.
El grupo se separó.
Vivimos en 4 y 3.
Y ahí entonces fue cuando...
Bueno, cuéntame la parte tuya. El grupo, ustedes tres, que fueron los que se quedaron desaparecidos. ¿Qué pasó en todo este trayecto ayer? ¿Cómo fueron encontrados ustedes por la Guardia de Bielorrusia? ¿Y qué pasó todo este tiempo con ellos ahí? ¿Dónde los tuvieron ustedes? ¿Dónde los tuvieron todos estos días?
Bueno, nosotros estábamos caminando porque nos soltaron para el monte. Y nosotros estábamos caminando y pasó un tractor y nosotros le hicimos seña, pero no nos hizo caso. Y después seguimos caminando y pasó un carro donde habían dos hombres, dos bielorrusios de esos que estaban tomando, parecían unos locos, y nos montaron y nos llevaron para ir para el cuartel ese, para donde ellos hacen la guardia y tienen trabajan ahí en el... La cosa esa de...
Nos retienen ahí.
Donde nos retienen, y ahí estuvimos hasta que ellos decidieron, parece que el hombre me cogió lástima, pues como yo tenía las piernas, como las tengo de hinchada, y él me preguntaba si me dolía, y yo le dije que sí, y le dije que tenía miedo perder las dos piernas, y parece que él me cogió un tin de lástima. Y nos ayudó y nos soltó, pero no nos soltó directamente en la ciudad, nos soltó en un monte a las 9 de la noche, que tuvimos que caminar y seguir caminando y pasar frío hasta que estuvimos en una parada ahí hasta por la mañana, y ahí empezamos a caminar y una mujer pasó y nos dijo más o menos, porque nosotros estábamos perdidos. Y nosotros le preguntamos por la ciudad que nosotros queríamos, que era pa aquí, para donde estamos ahora, y nos dijo que en la parada pasaba una guagua, y nosotros nos quedamos ahí, pasó la guagua, pero no teníamos dinero. Y entonces el hombre de la guagua nos dejó subir a sí mismo hasta que llegamos aquí a Grodno.
Bien. Sí, continúa. ¿Y cuál y cuál es el estatus de ustedes ahí ahora en este momento?
En un hotel estamos aquí. A ver, yo no me siento segura porque todavía estoy cerca de la frontera de esa gente. Nosotros estamos aquí esperando para ver si podemos irnos para la capital, un poco más lejos, para por lo menos estar un poquito más seguro, porque aquí yo no me siento segura todavía.
Aquí todavía corremos riesgo,
porque esto es un
pueblo fronterizo todavía.
Todavía aquí corremos riesgo, estamos aquí en un hotelito pasando la noche.
¿Cómo no? Lorena, hay algo, tú eres una mujer, ¿tú estás enferma?
Sí, yo padezco de varias cosas. Yo tengo... problema de circulatorio, y ahora también me descubrieron que tenía linfangitis. Me tengo los pies y me parece que también la bota, porque los pies míos nunca se habían puesto así, y están negros como si yo tuviera la... Mira, fíjate que mire cómo están todavía. Eso, yo creo que yo no sé si pierda las dos piernas mías, porque ni con descansando ni con tratamiento, yo creo que eso se me va a mí a curar.
¿Y tú estás recibiendo algún tipo de tratamiento médico para todos estos padecimientos que tienes?
No.
¿Ni medicamentos tampoco?
No. Cuando esa gente me cogieron una vez, que esa mujer me atendió, me miró los pies y me puso una inyección y ya. Me atendió malísimamente mal. No me dieron medicamento, no nada, nada.
Eso fue del lado de Lituania.
Bien, ¿y ustedes ahora, finalmente, vamos a tener esta comunicación en otras oportunidades más adelante? ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Qué piensan hacer?
Solo por ahora pensamos ir para la capital, estar tranquilo, porque... Como estaba diciendo, en estos momentos que son conflictos de guerra, hay conflictos de guerra en esta parte de, ¿cómo decirte?, del mundo. Y estamos principalmente en los países que tienen el conflicto. Vamos a estar esperando porque todas las fronteras están reforzadas, no podemos hacer nada. Otra, tenemos miedo, no vamos a brincar más, no vamos a intentar brincar más. Y vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué opciones tenemos y esperar. Es lo único que podemos hacer.
Bien, y existe el mecanismo de solicitar, por ejemplo, el caso de ella, que tiene las. ¿Hay alguna manera de buscar a través del ACNUR, de algún mecanismo de Naciones Unidas, ayuda humanitaria para ustedes?
A ver, nosotros estábamos pensando en eso, estamos optando, estamos en estos momentos informando para que se sepa la situación de nosotros y eso nos pudiera ayudar en caso de nosotros pedir una visa humanitaria respectivamente al país que nosotros la solicitemos si nos aceptan. Como le estaba comunicando a Ernesto, Ernesto nos hizo una entrevista también y estábamos hablando con él. Nosotros normalmente no estamos pidiendo un país que nos acepte y que nos dé ciudadanía y que nos dé residencia. Nosotros estamos pidiendo solamente que, no, que estemos en algún lado tranquilo, solamente estar en un país tranquilo, que trabajar solamente es lo que queremos. No, no es que un país sea responsable de nosotros, ni ciudadanía, ni eso, ¿me entiendes? Solamente trabajar, estar legal, porque la verdad es que así no se puede, aquí no podemos trabajar, no podemos salir a la calle.
¿Cómo no? Oye, Dairo, muchas gracias. Y también, pues, a Lorena, a Rachel Ramírez, vamos a seguir la comunicación con ustedes en los próximos días, a ver en qué termina esta gestión. Gracias a ambos ahí, descansen, ahí en Bielorrusia. Vamos a seguir nuestro panorama informativo. Hasta ahora vamos a ver si establecemos el contacto con Ania Zamora Carmenate, ahí en Matanzas, específicamente en Carlos Rojas, en el poblado de Jovellanos, para conocer detalles sobre la situación de Cici Abascal con la que su mamá habló en el día de hoy, y esperamos establecer el contacto con Ania Zamora en el territorio de Matanzas. Importante lo que tenga que decir. Ha tenido hoy Ania comunicación con su hija en la prisión La Bellotet, donde está cumpliendo una injusta condena por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio. Y de esta manera, pues, vamos a intentar, pues, terminar nuestro programa en la tarde de hoy. El contacto lo tenemos en Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas, con Ania Zamora, dama de blanco y activista de derechos humanos. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablaste hoy con Cici, tu hija, cumpliendo injustamente
Sí.
una condena en la prisión La Bellotet por su participación en las protestas de la 11J. ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué te dijo Cici?
No, no, sí, está bien de salud y muy firme en sus ideas. Ella se mantiene, no se arrepiente de nada, firme, preguntando por todos y manda un fuerte abrazo a todas las personas que de una forma u otra se preocupan y están pendientes de ella.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo tú ves la situación de Sisi?
La situación de Suicide está igual que todos los detenidos del 11 de julio en una condena injusta. Sisi el 27 de diciembre fue sacada de un tribunal de una forma muy violenta. Llevada urgentemente a prisión y ahí está sin beneficio ninguno y con una sanción de 6 años sin cometer delito alguno porque manifestarse, como dice el descarado el ministro de Justicia, que en todas sus entrevistas y cada vez que sale en televisión dice que el cubano tiene derecho a manifestarse. Ese señor es un mentiroso, como lo es Díaz-Canel. Hay más de 900 personas tras las rejas por el solo hecho de manifestarse, con delitos fabricados. Todos los delitos de los manifestantes del 11J son delitos fabricados por la seguridad del Estado, por la Fiscalía y por Díaz-Canel. Todo el mundo sabe que el pueblo salió a las calles espontáneamente, como se está yendo ahora del país, el hecho masivo que hay. Ellos no se han preguntado todavía por qué es el hecho masivo que hay, porque ellos saben bien que es por las necesidades, por la miseria, por el hambre, por la falta de medicamentos, por toda esa serie de cosas que tenemos. Y nuestros presos están en prisión, una prisión injusta, por el solo hecho de pensar en diferente, Tomás.
Como no, gracias, Ania Zamora, en Carlos Rojas Matanza, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Somos la información, somos Martí.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este jueves 24 de marzo. Tomás Cardoso en compañía aquí de nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con la situación. Hay un preso en la prisión provincial de Nieves Morejón que se ha declarado en huelga de hambre. Vamos a intentar tener la comunicación. ¿Cuál es la situación y por qué está en huelga de hambre? Es miembro del Frente Antitotalitario Unido y vamos a establecer la comunicación allí en Santi Espíritus con Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, ¿de quién se trata este preso que se ha declarado en huelga de hambre? ¿Cuándo se declaró? Es miembro del FANTO, del Frente Antitotalitario Unido, que tú diriges en Santi Espíritu. ¿Y por qué está en huelga de hambre en Nieves Morejón?
Sí, mira, Roberto Ángel Piloto Rodríguez es un militante del Foro Antitotalitario. Él está preso desde el pasado 11 de julio. Se encuentra en la prisión provincial Nieves Morejón y la situación de él es que ha sido constantemente visitado por la seguridad del Estado, donde lo han trabajado. El pasado 21 de marzo él me llamó vía telefónica y me comentó todo lo que estaba pasando con él, la presión que tiene por parte de la oficialidad de la seguridad del Estado en la provincia de Santi Espíritu, donde han trabajado fuertemente con él, donde lo quieren liberar si él hace un video donde habla, donde se acredita la organización FANTU y bueno, habla, tratar de que él, hacerle un libreto con lo que él me dijo para que él hablara, ¿no? En un video, como te decía, sobre nuestra organización de manera negativa, él rehusó por sus principios y demás, él me comentaba. Y bueno, el 21 de marzo él me comentó la situación infrahumana que se está viviendo en la prisión de Nieves Morejón, no solamente él, sino otros presos que me están llamando, la situación que hay ahí, de la alimentación, el robo que hay por parte de la guarnición y de la dirección que se llevan para Cochiquera o para cochiqueras personales que tienen y demás, y no le dan, se llevan todo el alimento, lo hacen con malas condiciones, con malas de la forma que en situaciones difíciles lo que están enfrentando en estos momentos, no le dan, son sancionados, son reportados por no afeitarse, no le dan una cuchilla de afeitar y bueno, la situación es bien difícil, no, las enfermedades, la mayoría de los presos que están enfermos no se le dan el medicamento, no se lleva tiempo, no se le da un diagnóstico por parte. Y bueno, eso llevó realmente que la familia me llamara en hora de la mañana de hoy, se encontraban muy mal. De hecho, yo creo que los mandaron a buscar a la prisión Nieves Morejón, porque él se encuentra plantado el pasado 21 de marzo. Se encuentra plantado, él tiene serios problemas estomacales, úlcera, tiene también problemas renales. Y bueno, hay que decir también que él es del día 11, él cayó preso el día 11, pero él tenía todo preparado por la seguridad de Estado, porque le llevaron 3 libras de carne a su casa. Él vive en la suburbana cercano a la localidad de Banao, le llevaron, tenía problemas de enfermedad, una hijastra, y entonces le llevaron 3 libritas de carne de res, parece que estaba todo preparado, él la compró, en su casa, y bueno, ahí se le tiró la seguridad del Estado, lo llevaron preso, y en ese momento él se plantó en una celda de la unidad de la policía aquí en Santi Espíritu, y bueno, fue liberado. Eso se había opacado un poco, no estaba tranquilo, y ahora él me comenta que lo llevaron a un tribunal, no por lo del 11, sino lo llevaron a un tribunal y por un delito de receptación. Fue sancionado a 6 años y 10 meses de privación de libertad. Y bueno, y por eso es todo lo que está pasando con este militante del Foro Antigua Unido, que bueno, que están torturándolo muy fuerte dentro de la prisión Nieves Morejón.
O sea, él, la condena que está cumpliendo por receptación, a pesar de que salió el 11J, por haber marchado, no lo condenaron.
No lo han condenado por lo del 11J, ¿viste? Entonces, la sanción que salió que lo tenían engavetado, que se lo habían dicho, no va a pasar nada. La misma seguridad del Estado le había dicho, no va a pasar nada por esto de, bueno, cualquiera puede comprar una librita de carne. Parece que se echaron hacia atrás y entonces, pero ahora le sale entonces, y lo llevaron a un tribunal municipal, estando preso en Nieves Morón, porque está de preso desde el 11J, y entonces lo sancionaron a 6 años y 10 meses de privación de libertad, con serios problemas renales que tiene. Y bueno, de hecho, mandaron a buscar a la familia. Me llamó el hermano y bueno, que ya mandaron a buscar a la madre y al hermano, parece, para tratar de convencerlo de que es problema. Estomacales también, pero renales también.
Gracias, Adriano Castañeda, en la capital espirituana. Vamos a pasar a la vecina provincia en breve, si está disponible, con otro activista del Frente Antitotalitario Unido. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Ciudad de Ávila, la capital avileña, con José Carlos Fernández, delegado del FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, en la provincia de Ciudad de Ávila, también cuenta propista. En la mañana de hoy, pues él, junto a unas 20 familias más que están necesitados de vivienda en precarias condiciones, damnificados desde el 2017 por tormentas tropicales, acudieron allí a la sede del gobierno buscando ayuda y aparentemente pues no tuvieron éxito. Nos decía José Carlos que intentaría mañana nuevamente pues ir a protestar. Llevaron varias horas en hora de la mañana, no ha sido posible. De no concretarlo, pues lo intentaríamos mañana nuevamente. Eran aproximadamente 20 familias que se personaron allí a pedir materiales de construcción, todo tipo de ayuda, por las precarias condiciones en que se encuentran sus viviendas. Esto ocurrió en la sede del gobierno provincial en Ciudad de Ávila. En la mañana de hoy, y uno de los participantes fue pues José Carlos Fernández, delegado del Frente Antitotalitario Unido allí en Ciego de Ávila, y también visitaxista. Nos contó él que el propósito fue llamar la atención de las autoridades ante la desidia y la falta de atención, ni subsidios, ni ayuda, ni materiales de la construcción, y todo el tiempo pues estuvieron allí y no fueron atendidos. Las autoridades le dijeron que en alguna otra oportunidad se les avisaría. Ellos quedaron disgustados con la respuesta y José Carlos nos adelantó que mañana pues intentaría nuevamente, o sea, mañana viernes, volver de nuevamente a protestar al lugar. Aparentemente no ha sido posible contactarlo a él. Por tanto, es una historia que tenemos pendientes. También tenemos el tema de la falta de combustible, cómo esto está afectando a los campesinos cubanos. Intentamos pues establecer contacto con dos campesinos, específicamente vamos a ver si podemos contactar en Mayarí, en Holguín, a Osmel Ramírez Álvarez, pues experto agrícola, biólogo de profesión, para conocer detalles de las afectaciones por la falta de combustible a las plantaciones en Mayarí. Y luego iremos a Pinar del Río, a San Juan y Martínez, tierra del tabaco, la capa de tabaco más importante que se produce en Cuba para el tabaco exportable, donde también Osmani Poveda Hernández nos va a comentar que ya esta crisis viene pues desde hace algún tiempo en el territorio pinareño, con la cuestión de el combustible para el arado de las tierras, el regadío de eso y el cultivo del tabaco, es lo que está pasando. Y luego, pues, Ramón Zamora estará con nosotros para compartir sobre el tema. Un huelguista del 11J que nuevamente había comenzado a protestar, pues dejó nuevamente la protesta y desde ayer fue trasladado, estaba junto con los presos del 11J en la prisión provincial de Holguín y fue transferido a la prisión vieja de Holguín. Y vamos a ver si lo tenemos. Vámonos ya. No pudimos establecer el contacto con Omer Ramírez Álvarez ahí en Mayarí, en Holguín, pero sí tenemos el contacto con Osmani Pobo Hernández, tabacalero, ahí en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Osmani, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás.
Bueno, Osmani, desde hace varios días las autoridades cubanas primero informaron que producto de la salida de la red nacional energética de la termoeléctrica Antonio Viteras de Matanza, que suministra al occidente del país, informaron que se había incrementado el consumo de combustible y esto ha traído el desabastecimiento. Hay colas para adquirir el combustible, tanto la gasolina como el petróleo, sobre todo para los particulares y los transportistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero yo recuerdo que en este espacio usted viene denunciando desde hace tiempo la falta de combustible para los tabacaleros ahí en San Juan de Martínez. Y hacia ahí va mi pregunta. En estos momentos que hay nuevamente una crisis energética en el país, ¿siguen o han empeorado los problemas del suministro de combustible para la cooperativa tabacalera que ustedes trabajan ahí en Pinar del Río?
Buenas tardes, Tomás. Bueno, Tomás, la situación empeora porque, mira, Tomás, los campesinos ahí en el barril de Río Seco, que le dicen, los campesinos tienen asignado una buena cantidad de petróleo, la cual nosotros no vemos, ese petróleo no se ve, porque ese petróleo lo tienen ahí en unos depósitos, que eso le llaman el batey de Río Seco. Entonces, los campesinos, por ejemplo, cuando necesitan petróleo para arreglar el tabaco, los campesinos se lo piden al presidente. Pero, por ejemplo, el presidente te da en el mes 5, 10 litros de petróleo, no más. Aquí los campesinos no tienen acceso al petróleo. Si antes había falta de combustible, teníamos problemas con el combustible, ahora tenemos más problemas porque la situación recae en nosotros los campesinos.
Bien, y entonces, ¿cuál es el impacto que tiene para ustedes? Me gustaría que me pusieran algunos ejemplos. La falta de petróleo ahí en San Juan y Martínez para los tabacaleros. ¿Cuáles son los principales perjuicios que provoca esto?
Bueno, Tomás, aquí, por ejemplo, aquí, mira, que te iba a contar ahorita, aquí hay muchos campesinos, hay un 30% de los campesinos que tienen asignadas tierras de arroz, las cuales ese petróleo, le asignan una X cantidad de petróleo, que es buena cantidad de petróleo, pero que esas tierras nunca se siembran. Eso es como lo tienen ahí puesto en un papelito, pero eso no se ve, porque aquí los campesinos no siembran arroz. Aquí el arroz se siembra para allá, para Los Rojas, esos lugares, pero aquí en Pinar del Río es tabaco. No se sabe el rumbo que coge ese petróleo. Y para la tierra de tabaco hay una parte, hay un 20% de campesinos que siembran con motores clandestinos, así de como les hace falta a diario prácticamente el petróleo. Pero, por ejemplo, a esas personas le dan hoy 20 litros de petróleo, le dan dentro de 15 días 20 litros más, ¿sí ves? No es una cosa constante, no es una cosa que... Aquí siempre vamos a tener problemas con el petróleo, siempre vamos a tener problemas con el petróleo. Eso es una cosa que aquí no se va a acabar nunca.
El petróleo ustedes lo usan ahí para el regadío, el tabaco, y lo usan también, me imagino que para los tractores, ¿no? Para el rotulado de tierra y todo este tipo de cosas.
Sí, pero el petróleo, por ejemplo, para problemas de la maquinaria, para problemas del tractor, los camiones de la cooperativa, ese petróleo ya viene aparte. No tiene nada que ver con el de los campesinos.
Y de ese que viene, bueno,
ellos le dan una tarjeta, uh-huh, al tractorista, una tarjeta, y ellos van ahí y compran el petróleo que se le asignaron.
Bueno, bien, y con esta crisis que hay actual, ¿hay petróleo en estos momentos?
No, para nada. Ahora sí estamos en crisis de verdad, dura, dura, dura. Ahora sí, ¿qué pasa? Que mira, Tomás, no, sí hay petróleo, pero ¿qué pasa? Hace muchos años atrás habíamos hablado de, y te había planteado la escasez de petróleo que había, pero bueno, sí hay petróleo, pero ¿qué pasa? Hay petróleo para ellos, para los jefes. No hay petróleo para nosotros los campesinos, no hay, pero para ellos sí hay. Porque aquí ¿qué pasa? Que el país está como dividido, está dividido. Están los buenos y están los malos. Entonces, los que pueden y los que no pueden. Y nosotros estamos en la parte de los que no podemos, porque estamos luchando ahí constantemente con el régimen este para ver si nos facilita un poquito más las cosas. Y cada día que pasa lo que hacen es perjudicarnos más, robarnos más y poner las cosas más difíciles.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Óyeme, por cierto, una última pregunta. ¿Cómo está, en qué estado está la campaña del tabaco para la zafra del 22?
Bueno, mira, nosotros estamos, ahora actualmente estamos un poco atrasados porque terminamos hace poquito la zafra, ¿ves? Muchos campesinos terminaron hace poquito de recolectar todo el tabaco. Pero los campesinos este año, tenemos un poquito más de capital para iniciar la zafra esta que viene ahora, porque hay muchos comentarios que hubo una equivocación en el pago de los campesinos, pero que ya dicen que ya el régimen se dio cuenta y que nos van a volver a tumbar el porciento ese que nos pusieron, lo van a volver a tumbar de nuevo. Quiere decir que vamos a estar en las mismas de nuevo. Pero bueno, los campesinos seguimos trabajando y seguimos ahí hasta que se pueda, porque no tenemos de otra. Tenemos que comenzar siempre discutiendo un poquito más, poniéndonos molestos con estas personas, pero bueno, tenemos que seguir y tenemos que buscar la forma de comenzar la campaña lo más antes posible.
Cómo no, gracias. Gracias, un placer como siempre, Osmani. Osmani Pobo Hernández, tabacalero ahí de San Juan de Martínez. Y nos proponemos terminar el programa de hoy allí en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora para tener detalles de dos situaciones. Primera, otro miembro del 11J que por tercera ocasión se puso en huelga de hambre, ha depuesto la protesta nuevamente, había sido transferido de la prisión provisional de Holguín a otro centro penitenciario. Y vamos después a hablar con Ramón Zamora. Tenemos a Esteban Ajete Abascal directamente desde los palacios en Pinar del Río. Esteban, gracias, buenas tardes.
Escucha.
Sí, te escuchamos, Esteban, buenas tardes.
Exactamente.
Esteban, ¿cómo anda la cuestión? Sí, que hemos tenido dificultades hoy para localizarte a ti. Esteban, ¿cómo anda la situación en las cooperativas agropecuarias? ¿Cuál es el impacto? Es la pregunta. Para la agricultura, la nueva crisis que se ha destapado en Cuba con la escasez de combustible.
Bueno, Tomás, esto es catastrófico. Ya llover sobre lo mojado. Te puedo decir que prácticamente...
Te escuchamos un poquito bajito, Esteban, si podemos... Ahora sí.
Decía que esto es llover sobre lo mojado. Imagínate, ya la tierra está bien húmeda, bien saturada de agua. En este caso estamos hablando de la escasez, el hambre, la necesidad que tenemos, y ahora encima de esto también la situación con el combustible. Era de esperarse que después de todas las sanciones económicas que se le pusieran a Rusia, también iba a afectar colateralmente a los países aliados, y en este caso tenemos la situación de Cuba. De hecho, ya hoy no podías comunicarte conmigo porque comenzaron los apagones en diferentes lugares de la región. Ellos nos dicen que es por la situación de la termoeléctrica, que han tenido averías y demás. Siempre dicen la misma mentira, pero en realidad sabemos que es la situación que hay con el combustible. Y las cooperativas y diferentes lugares donde prácticamente ya había escasez con el combustible, ahora se agravó más. Ya los vemos ahí, los tractores y diferentes equipos de maquinarias de la agricultura que están llegando aquí al pueblo, ahí a donde está la venta de combustible, y tienen que irse con las manos vacías, incluso muchos campesinos con tanquecitos. Ya se les dio una una cifra determinada de cuántos litros, un poquito de petróleo que se les va a dar para más o menos ir resolviendo la situación. Pero prácticamente esto va a ser catastrófico para los cubanos, ya de hecho lo está haciendo.
Entonces, sumado a todo, porque queríamos hablar eso contigo brevemente, porque se está hablando de los transportistas, del trasiego de provincia a provincia, pero en tu opinión, ¿va a haber un impacto a la ya destruida agricultura cubana con el problema del combustible? ¿No va a haber petróleo para saturar las tierras? ¿No va a haber petróleo para arar? ¿Va a haber un impacto?
El impacto ya está, no es que lo va a haber. Ya realmente se están sintiendo los embates de toda esta situación. Yo hacía un viaje en esta semana por toda la autopista desde acá de los Palacios a Pinar del Río y prácticamente, Tomás, no hay nada sembrado. Seguimos sin sembrar y las tierras sin rotular. Y todo está por el piso prácticamente.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Y ahora sí vamos a cerrar nuestro programa en Holguín con el activista de derechos humanos, líder en el territorio del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, y también traumatólogo, para tener detalles de un huelguista que ya llevaba varios días nuevamente plantado del 11J, que dejó desde ayer la protesta, ya dejó la protesta, y vamos a tener la primicia con Ramón Zamora aquí en el territorio. Gracias, un gusto. Buenas tardes, Zamora, ahí en el territorio holguinero. ¿Cómo está usted?
Oiga, bien, Tomás, ¿cómo están ustedes? Y bueno, los oyentes que ahora nos escuchan a esta hora.
Bueno, felicitarlo en público porque la producción nos dijo que es su cumpleaños. Felicidades aquí del equipo de Radio Martí.
Oiga, gracias. Agradecido.
Bueno, Zamora, uno de los miembros del 11J condenado en Holguín, que sigue en problemas, recientemente volvió a plantarse en huelga de hambre, pero ya ha dejado nuevamente a la protesta. ¿Dónde está y de quién se trata?
Bueno, William Manuel Leyva Pupu, uno de los prisioneros políticos por las acciones del 11 de julio, ha estado sufriendo grandes acciones por parte de los guardias acá en la prisión provincial y ordenados por la misma seguridad del Estado, lo que lo ha llevado a, incluso por ciertas exigencias, plantarse en huelga de hambre. Ahora, recientemente estuvo plantado por un problema de la alimentación, ya que él tiene afecciones. En este caso tiene, creo, según me dijo uno de los reclusos, que es porque él tiene una úlcera duodenal y requería llevar la comida para la compañía en una cacharra para entonces, con más calma, bueno, pues podérsela comer. Y por esto entonces hizo una huelga de hambre para que se le permitiera este derecho, ¿no? Y por estas acciones, bueno, pues lo que hizo la prisión en este caso como medida fue que lo sacó de la compañía donde se encontraba como pendiente y lo llevó para el destacamento 10 de la cárcel vieja, como se le llama acá, ¿no? Es la misma cárcel provincial, pero donde están ya los sancionados. Y según referencia de los reclusos que nos informan, bueno, pues fue amenazado e incluso le dijeron que le iban a suspender por 3 meses el teléfono si continuaba haciendo denuncias directamente a los defensores de derechos humanos.
Lamentable situación. Zamora, brevemente, en 2 minutos nos quedan. ¿Hay afectaciones en el sistema de transporte nacional producto de la crisis con el combustible que se ha desatado en Cuba en los últimos días? El gobierno cubano no quiere reconocer que es producto del alto precio del petróleo, que no tienen dinero, y la guerra de Ucrania, de Rusia con Ucrania. Dicen que es producto de la Antonio Guterres, de los problemas de la termoeléctrica. En fin, ¿cuál es la afectación que usted está viendo en Holguín?
Bueno, las colas que se están viendo últimamente acá, para poder adquirir el combustible para los vehículos, bueno, pues bastante numerosa, ¿no? Y esto se está viendo también para las familias cubanas que, bueno, tienen que cocinar también y requieren de este combustible para poder hacer la cocción de sus alimentos, que, bueno, tan escasos son también, bueno, pues también la problemática ahora del combustible. Generalmente siempre el régimen se ha escudado detrás de un grupo de cosas que le sirven como excusa no solamente ante el pueblo, sino también ante el mundo, para excusar la fracasada política económica que lleva acá contra el pueblo cubano.
lamentable situación. Gracias, Zamora. Ramón Zamora en el territorio del Guinero para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta forma, pues, estamos concluyendo nuestro programa correspondiente a este jueves 24 de marzo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que nos sintoniza diariamente, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.